Ficha Limpia es un proyecto que surge de la sociedad civil. Se conforma todo un movimiento ciudadano por una iniciativa donde una de sus principales cabezas es el amigo Marra, Gastón Marra, que lo que viene a plantear es que los delincuentes, así literalmente, los delincuentes no puedan ser candidatos a representarnos a través de cargos electivos. Y para eso lo que establece el proyecto es que, en el caso local, en el proyecto que yo he presentado, lo que nosotros estamos planteando es que personas que tengan sentencias por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores, violadores, nos parece una aberración que puedan ser candidatos. Quienes tengan sentencias por haber cometido delitos contra la administración pública, es decir, los delitos de corrupción, los de malversación, nuevamente, si ha habido un funcionario que ya ha defraudado la confianza de los tucumanos, que ha cometido un delito con esos fondos públicos cuya administración le ha sido confiada, nos parece un sinsentido habilitarlo a que nuevamente pueda ser candidato a un cargo electivo para nuevamente poder volver a delinquir o defraudar la confianza de los tucumanos. Y por último, los delitos de lesa humanidad, que son delitos que por sus características son aberrantes y son condenados por el mundo. Por ejemplo, ¿en qué pensábamos cuando hablamos de delitos de lesa humanidad? Bueno, los delitos que se han llevado adelante durante el genocidio nazi, los delitos que se han llevado adelante en Argentina durante el terrorismo de Estado. Estamos hablando de cosas muy graves, de secuestros, torturas, violación, niños privados de su identidad. Entonces, queremos dar este debate junto con los tucumanos. Yo esto lo vengo sosteniendo porque soy un convencido como tucumano de que esto es así. Somos mucho más los tucumanos honestos, las personas de bien, a los que nos gusta hacer las cosas de manera correcta, los tucumanos que se esfuerzan, trabajan, estudian, quieren salir adelante sin hacer cosas incorrectas. A todos esos tucumanos los estoy convocando para que se adueñen de Ficha Limpia, comprendamos todos como sociedad que lo que estamos hablando es un profundo debate ético de cuáles son los candidatos que queremos, el perfil, la idoneidad moral de quienes nos van a representar, y en consecuencia por eso el stand y el petitorio al que vos te referías hace un ratito tiene que ver con eso, con que los tucumanos puedan expresar su apoyo a este reclamo ético. Para eso lo pueden hacer a través de fichalimpia.ar. El petitorio es un petitorio digital que, por supuesto, en la medida que vaya creciendo y que tenga volumen y que represente a todos estos tucumanos honestos a los que me refería, se los haremos llegar al presidente de la legislatura, al gobernador de la provincia. Y digo ellos dos porque claramente son dos personas que tienen predicamento, que influyen sobre el bloque oficialista, que hoy tiene por lo menos 33 legisladores del total de 49 que integran la legislatura. Entonces, lo que hay que tener absolutamente en claro también es que hoy quien tiene los votos para que esto se transforme en una ley es el oficialismo. Por eso me parece importante que los tucumanos les exijamos ponerse del lado de los honestos, que nos digan si están dispuestos a encubrir delincuentes o no para que puedan ser candidatos.
Legislador, tengo entendido, y corríjame si es que me equivoco, pero es la segunda vez que usted presenta este proyecto. ¿Por qué?
Tenés razón, es la segunda vez porque, según la normativa vigente, cuando se presenta un proyecto de ley y durante 2 años no se ha conseguido que se emita dictamen, es decir, cuando no ha sido discutido en las comisiones, ni han los legisladores tomado una posición para que pueda llegar al recinto y discutirse para transformarse en ley, bueno, pasados 2 años de que no haya tenido movimiento el proyecto de ley, pierde estado parlamentario, es decir, se muere ese proyecto de ley. Y por eso vuelvo a insistir ahora, porque lamentablemente el oficialismo no habilitó el debate de esto en los 2 años anteriores, y por eso ahora vengo a insistir, ya no en soledad, sino que quiero que insistamos todos los tucumanos honestos.
¿Y que habrá gente preocupada, legislador, por esto?
Mirá, no sabría decirte, pero yo creo que en política, al igual que en la vida, muchas veces los silencios hablan más que las palabras y las inacciones dicen mucho más que las acciones. ¿no? Si nosotros miramos el ámbito nacional, por ejemplo, porque esto empieza en el Congreso de la Nación, allí se inicia el debate de ficha limpia, bueno, quien impidió en su momento el avance de este proyecto de ley fue el kirchnerismo. Pero claro, uno mira el kirchnerismo y piensa, cumpliendo, cumplió una sentencia penal, justamente por delitos vinculados con los fondos públicos. Si miramos ministros de la Nación, exministros de la Nación, incluso la propia vicepresidenta en este momento tiene una situación procesal que me parece que no es nada sencilla. Entonces, encubrir delincuentes te hace cómplice. Yo a lo que apelo es a que toda la dirigencia política en Tucumán le digamos a los tucumanos y le demostremos con acciones que no encubrimos delincuentes, que no apañamos delincuentes, porque bueno, de verdad que no se me cruza por la cabeza que alguien quiera encubrir un violador, por ejemplo. Es tan aberrante que estos debates deberían darse como en Chubut, que el proyecto se presentó, avanzó rápidamente y en un par de semanas Chubut tenía ficha limpia, Salta tiene ficha limpia, Mendoza tiene ficha limpia, Jujuy avanza en ese sentido porque hay un compromiso incluso de Gerardo Morales de que la provincia va a tener ficha limpia. Entonces, a mí me causa mucha preocupación y te reconozco, me causa tristeza cuando veo que quienes gobiernan Tucumán siempre nos tienen en una situación donde parece que los tucumanos, para la mirada del resto de los hermanos argentinos, somos como la prehistoria, somos como medievales, ¿no? Siempre vamos tarde, como que siempre tenemos los peores indicadores, salen leyes importantes, somos los últimos en adherir. Bueno, una vez seamos algunos de los primeros en hacer algo bien. Y para eso, el compromiso de los tucumanos es central. A mí me pasa mucho, Pablo, que yo voy al súper, o sea, mi vida jamás cambió desde que asumí como legislador, en el súper, en la calle, en el gimnasio, en las redes sociales, la gente es muy cariñosa conmigo y hay una cosa que me la repiten mucho: no afloje, no baje los brazos, vamos que lo acompañamos. Bueno, yo ahora me permito respetuoso y humildemente pedirle a los tucumanos que no aflojen, que no bajen los brazos, que no pierdan la esperanza y que aprovechemos esta oportunidad para demostrar quiénes somos y cuáles son los valores que defendemos y en los que creemos.
¿Y qué respuesta tuvo de la gente ayer, legislador?
La respuesta ha sido excelente. Realmente no esperaba otra cosa, ha sido excelente. Toda la gente que ha pasado por el stand, mucha gente no sabía de qué se trata ficha limpia. Entonces,
bueno, es importante eso porque denota que la gente participa, que le interesa la cosa pública, lo cual, por cierto, es muy importante.
Pero no tengas dudas. Lo que pasa es que, mira, en Tucumán lo que sucede de un tiempo a esta parte es que se ha ido generando una suerte de descrédito hacia la política y es obligación de los políticos recuperarla. Por eso yo creo que es una gran oportunidad para toda la dirigencia política, sin distinción de partidos, de volver a convocarlos a los tucumanos a creer en la política como la gran herramienta de construcción del bien común. Es decir, debemos dar una primera certeza, una primera tranquilidad. Acá no estamos dispuestos a apañar delincuentes. Queremos que acá lleguen los de mejores antecedentes, no que sea la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, pero también los tucumanos tienen la posibilidad de exigirlo. Los tucumanos, la sociedad tucumana es una sociedad demandante, que consume muchos bienes culturales, una provincia maravillosa con sus universidades, con sus teatros, sus centros culturales, la producción, su paisaje, bueno, la ética también fue uno de los valores de este Tucumán, la ética pública, y ahora que, para mí, reforzarla y volver a ponerla en el centro del debate para que sepa la Argentina que los tucumanos somos gente honesta y que exigimos tener políticos honestos.
Legislador, le cambio de tema, lo voy a llevar a un ámbito quizás más espinoso. Me parece inadmisible que en los tiempos actuales la Unión Cívica Radical esté intervenida, el partido me refiero, ¿no?
Absolutamente, y por eso ya estamos transitando el camino a resolver esa situación. Ya hay un cronograma electoral que está aprobado, una junta electoral que está constituida, y tenés la certeza de que los radicales disfrutamos mucho de la vida interna, de la vida democrática de nuestro partido, y por eso vamos encaminados a eso. Lamentablemente
también se discute mucho, ¿no? ¿Les gusta también eso, parece?
Bueno, porque tenemos Porque tenemos un ADN muy democrático, esa es la verdad. Vos no te olvides que el radicalismo en sus orígenes fue el partido que justamente viene a ponerle voz y a generar canales de participación para los sectores que estaban absolutamente excluidos de la política, cuando la política y ser político era el privilegio de un puñado de poderosos y de los dueños del poder económico de la Argentina. Bueno, esto de la participación, de abrir las puertas, del debate, está en nuestro ADN. Nosotros hemos tenido una situación lamentable, que fue que cuando íbamos camino a un proceso de elecciones internas de año, bueno, hubo un dirigente que judicializó el proceso, se paralizó, luego de que la justicia es la que resuelve paralizarlo, vino la pandemia y bueno, lamentablemente el partido quedó ahí en medio de estos enredos, primero judiciales y después, bueno, lo que le tocó vivir al mundo, pero por suerte, saliendo ya de esto y con todas las condiciones dadas, vamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, además, porque un radicalismo fuerte es importante para la oposición, porque si vos mirás, si mirás la legislatura, bueno, somos varios los legisladores del radicalismo, si mirás la Cámara de Diputados, también hoy Tucumán tiene dos diputados que son de la Unión Cívica Radical, si mirás las intendencias, tenemos tres intendentes radicales.
Por supuesto, legislador, es decir, los representantes están, pero por eso le digo que es una lástima que el partido esté en esta circunstancia, con la palabra intervención, pero también tienen que ser, o al tener la madurez política necesaria para estas líneas internas que son fuertes en términos políticos, se pongan de acuerdo y que por lo menos la casa esté en orden.
Absolutamente, es así y vamos hacia eso, estamos dialogando mucho, con muchos gestos de todos los sectores para con todos los sectores, buscando un proceso de unidad, de ser posible. La verdad que hoy tenemos un Tucumán que reclama, que requiere tantas cosas, que está tan mal, que lo que nosotros debemos hacer es rápidamente poner la casa en orden, porque tenemos muchas otras cosas que deben ser igual de importantes o más importantes, que es cómo vamos a resolver los problemas de los tucumanos con la mirada puesta en el 23, con la posibilidad de acceder al gobierno, en una coalición en la que, por esta representación numérica que tiene el radicalismo, que te decía, intendentes, legisladores, concejales, legisladores nacionales, presencia territorial en todo Tucumán, bueno, nadie discute que el radicalismo es la columna vertebral de la oposición en Tucumán. Bueno, esa columna vertebral hay que fortalecerla porque hay algunos objetivos y algunos desafíos que son del cortísimo plazo, que hay que encararlos ya. Así que bueno, lo positivo es que estamos en ese proceso, que viene ordenado, que viene con vocación de diálogo y que estamos en movimiento.
¿Y usted cómo se alinea en este proceso de normalización del partido, legislador?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo se alinea usted, digamos, cómo plantea esta discusión con el resto de las líneas internas?
A mí me parece que lo que nosotros tenemos que discutir es qué modelo de radicalismo tenemos. Y eso es lo que vengo dialogando con todos los sectores del radicalismo sin distinción. Porque a veces a mí me da la sensación, no solo en radicalismo, sino en política muchas veces, que se pone el carro adelante del caballo. Entonces primero se discuten las expectativas individuales, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, como si fuéramos niños peleando por un juguete, cuando en realidad el debate es al revés. Es, ¿qué perfil de radicalismo necesitamos para este contexto y para el desafío que supone el 23? Teniendo en claro cuál es el modelo de partido que queremos, será más sencillo entonces poder discutir de los que tienen la expectativa, les gustaría, cuál es el que mejor de alguna manera se adecua a esa exigencia. Es como si armaras un rompecabezas. Bueno, decidir el presidente para mí tiene que ver con ir armándolo al rompecabezas y al final es mucho más claro identificar cuál es la pieza que te está faltando para completarlo.
¿Y su sector? ¿Y su sector? ¿A dónde apunta? No me contestó la pregunta, legislador, ¿no? ¿Usted a quién piensa apoyar? Desde el punto, porque Azcárate, por ejemplo, su colega dijo, Roberto Sánchez es la mejor opción que tenemos. En Yerabuena, Mauricio Argiró dijo también, dirigente radical, tiene que ser Mariano Campero. ¿Qué dice José Canelada?
Y cuando hayamos consensuado con todos mis correligionarios qué partido queremos, va a ser más fácil decir si es Campero, Cano, Canelada, Sánchez, Elías de Pérez, Salazar, Azcárate o el que fuera. Disculpame que sea terco, pero la verdad que como estoy convencido de lo que digo, por eso lo sigo sosteniendo. Primero discutir otras cosas y luego los nombres vendrán con naturalidad.
Pero los plazos corren.
Por eso estamos conversando mucho y rápido. Y vas a ver que hay radicales por toda la provincia teniendo reuniones, sí, claro. Y eso está muy bueno.
Sí, claro que sí, porque este radicalismo que está ahora en esta coalición de Juntos por el Cambio también merece tener esa identidad propia, que mucho tiene que ver con poner la casa en orden, como decíamos también promediando la entrevista. Bueno, los plazos están corriendo, ¿no tiene objeciones en este proceso que se inició, legislador?
No, para nada, me parece que hasta ahora todo viene siendo ordenado, las distintas líneas han puesto gente con experiencia, hemos puesto gente con experiencia en la Junta Electoral, gente honesta. Yo sabes que advierto que más allá de que en estos procesos es normal esta efervescencia y que van apareciendo nombres en el ruedo y qué sé yo, lo que advierto es que hay una vocación común que es la de fortalecerlo, robustecerlo al radicalismo, ponerlo de pie, y que aún en las cosas en las que todavía no nos estamos poniendo de acuerdo hay diálogo. Yo he visto en algún momento un radicalismo donde no se dialogaba, y es peligroso. Hay muchos candidatos, es parte de la vida democrática, pocos, muchos, que los haya, es parte de esto, pero lo positivo es que estamos dialogando, y en la mayoría de los sectores con vocación de generar consensos, con vocación de unidad. Así que bueno, vamos a ver, corre el cronograma electoral, es real, pero todavía queda tiempo.